sí, es, por fin, lo llevas deseando, yo también, todos y todas, es viernes, en Arial Black, tamaño 64, subrayado, en negrita. Mañana, si usted trabaja de lunes a viernes, no va a tener que madrugar. Si usted trabaja de sábados a domingos, ha descansado esta semana. A qué mola.
No veas.
A qué mola, a qué mola.
Cómo lo ha hilado, ¿eh?
Oh. Pero tengo que decir que se me ha pasado rápido a mí esta semana.
¿Sí?
Sí.
Oh.
Creo que es el único, ¿no? Eso, por la sí,
no. Yo es que tengo ganas de ir a la playa. Tengo ganas de, a lo mejor, ir a la montaña. No lo sé, como son, se pueden hacer tantas cosas en esta provincia de Cádiz, pues que no lo sé.
Y más hoy, ¿eh? Que hay cositas.
¿Hoy hay cositas?
Hoy hay muchísimas cositas.
Hoy de entrada hay un programa de radio que comienza a esta hora del mediodía, a las 12 y 20 minutos, en Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada, en Onda Cero Cádiz y en Onda Cero Rota. En este programa en el que no estamos solamente Antonio García, di hola, por favor, con lo deseducado. Hola, qué voz. Clara Coto, hola.
Hola, muy buena.
Tú eres más. Hola.
Hola.
José, ¿por qué me ha salido música?
Porque es tu voz auténtica, aquí es la fuerza. Que está José Antonio Rivas con el deporte, con la previa de que hoy juega el Cádiz.
Hoy juega el Cádiz.
Hoy, 9:30.
De esas cosas que comentaba Clara que pasan en el día de hoy, pues una de ellas, no sabemos si alegre, no sabemos si triste. Esperemos que lo primero, pero veremos qué hacen los de Garitano.
Bueno, vamos a contarles. Hoy tengo ganas de la previsión del tiempo interactiva. Los que llevan aquí mucho tiempo saben lo que es, que básicamente, ¿qué tiempo hace? Mira la ventana. Hace bueno, ¿verdad? Pues así todo el día. Hombre, no, vamos a decirla bien, ¿no? Vamos a hacerla en condiciones, ya que estamos. Vamos a tener hoy 28 de máxima, 20 de mínima por la noche, noche fresquita en condiciones. Hoy, mañana, sol. El domingo, lo siento mucho, alguna nubecita vamos a tener.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Ya con las noticias, Clara, ¿qué ha pasado?
Pues mira, para empezar, en Cádiz se ha celebrado junta de gobierno local, para empezar, donde el alcalde Bruno García ha tratado algunos asuntos como la licitación de los servicios del yacimiento arqueológico Gadir y el proyecto de reurbanización de la calle Marianista Cubillo.
Uh-huh. Junta de gobierno local en el que se ha ido preparando ya el inicio del curso político. La semana que viene, el miércoles, vamos a hablar con el alcalde, con Bruno García, aquí en Más de Uno Bahía de Cádiz, en el que a buen seguro hablaremos de los autobuses urbanos, que son el gran tema de este verano, y del aparcamiento, con críticas de la oposición a la gestión de la empresa municipal de aparcamientos de Cádiz. ¿Más cosas, Clara?
Pues que un total de 529 entidades gaditanas se han inscrito este último año y medio en el registro de asociaciones de Andalucía. Esto supone un incremento del 15,6% de las existentes en la comunidad y convierte a Cádiz en la tercera provincia andaluza cuando a totalidad de asociaciones registradas y en lo que respecta también a incorporaciones.
Bueno, tenemos mucho que contarles sobre actualidad de esta jornada, pero tenemos también cositas que pasan en Cádiz este fin de semana, porque van a pasar un montón de cosas que me gustan a mí cuando la provincia tiene tanto que contar, pero a nivel de cultural, claro, a nivel de conciertos, a nivel de exposiciones, a nivel de cositas.
Pues sí, a nivel de cositas, una agenda cultural potente, como hemos dicho. Ya hoy viernes, para empezar, mira, tenemos clausura del Cabaret Festival en el puerto de Santa María con los Morancos, el humor de Javier Aguilera y Carlos Menier en el Bayasón de San Fernando, y por último, pero no menos importante, Jaime, que esto te gusta a ti, el entierro de la caballa en Cádiz.
¡Uy! Les voy a decir una cosa, ¿qué ha dicho del entierro de la caballa? Vamos a hablar con el Vera.
Pues sí, vamos a hablar con él, vamos a especificar, el pregonero.
No, ya mismo, ya mismo lo vamos a hacer.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el Barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Con José Antonio Veraluque, con Clara Cotó y Antonio García.
Antonio, te quiero hacer una pregunta.
Dime, Clara.
¿Tú sabes lo que es el entierro de la caballa?
¿Quién de Cádiz no sabe lo que es el entierro de la caballa?
Hasta alguien de Puerto Real como tú sabe lo que es el entierro de la caballa. Me sorprende muchísimo. Bueno, esto recordemos que estamos aquí hablando, que la gente no sabe muy bien, pero hoy, viernes 22 de agosto, el barrio de la Viña y sobre todo la playa de la Caleta se va a poner de bote en bote, porque recordemos, hoy tenemos el entierro de la caballa, que es lo que pone final del verano. Como decimos, la fiesta comenzará con un cortejo que pasará por las calles principales del barrio y continuará con el pregón, el tradicional pregón.
Y como dato así curioso, es la segunda vez en la historia que se celebra en viernes.
Sí, y además coincidiendo también con el Cádiz, ¿no?
Efectivamente.
Yo no sé si el pregonero estará muy de acuerdo con esto. José Antonio Veraluque, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, la fecha que me han puesto, yo no tengo ni voz ni voto ahí.
Sí, pero o sea, bueno, coincidiendo, tú siendo tan cadista, coincidiendo con el Cádiz, ¿cómo lo vas a hacer?
Sí, eso es lo malo, que no, que yo estaría hoy, en el caso de no haber dado, estaría pegado a la pantalla viendo el de Ganes Cádiz, pero bueno, también por otro lado lo mismo nos ahorramos de gusto, ¿no?
Bueno, a lo mejor se puede hablar con el club a poner una pantalla o algo por allí. Bueno, recordemos el entierro de la caballa hoy y tú das el pregón, ¿cómo estás?
Bien, ya está todo casi preparado ya todo, nada más que falta un par de detallitos y bueno, me lo ofrecieron en su día. Yo soy un poquito, tú sabes, reticente para estas cosas, pero bueno, me el hecho de que fuera algo muy cercano, ¿no? Porque yo no soy vecino de la Viña, pero casi, porque vivo muy cerquita, voy casi a diario a la Caleta, me siento muy cómodo, ¿no?, en ese contexto. Entonces, pues por diversas causas y algunas más un poquito más sentimentales, dije, venga, para adelante, vamos a hacerlo.
Y te quería preguntar, Vera, que si podías contar un poco qué es lo que espera el aficionado que vaya a ver tu pregón, qué es lo que va, sin hacer spoiler, evidentemente, pero qué es lo que puede esperar del pregón que vas a dar.
Bueno, realmente no es un pregón, aunque siempre lo dan, si tiras para atrás, verás que casi siempre el pregonero es alguien vinculado al carnaval. No es un pregón de carnaval en sí, porque lo que se está anunciando es el final del verano. No, en teoría no tendría nada que ver con el carnaval, porque hasta la fecha es distante. Pero bueno, siempre lleva un hilo conductor y lleva unos códigos muy carnavalescos, ¿no? Tanto por la misma persona que lo hace, como por la forma, ¿no?, del pregón y el cuerpo del pregón y demás. Entonces va a ser un pregón que va a tener, como te digo, unos códigos muy carnavalescos, va a cantar, bueno, pues lo que era el grupo de la Chirigota, con algún que otro refuerzo de amiguetes que han venido, que han querido venir y demás. Vamos a hacer una cosita añeja, bastante añeja, y bueno, y lo que va a ser mi parte es también muy muy al estilo carnaval, ¿no?, por decirlo de una forma. Eso sí, el contenido no va a tener nada que ver con el carnaval, porque evidentemente el contenido es todo muy muy veraniego, muy caletero, muy gaditano.
Hemos hablado, Vera, de algo muy añejo, pero también hay savia nueva, y es que te acompañarán agrupaciones como, por ejemplo, la familia Topolino, tenemos a la comparsa Generación Z, la Chulita, los Cagones, los Senadores Romanos. Es decir, tenemos esa parte añeja, pero también esa savia nueva, ¿no?
Exactamente. Una vez que ya termine el pregón, ya empieza lo que es, digamos, la gala, ¿no?, carnavalesca, o las actuaciones de carnaval, y además empiezan con platos fuertes de la cantera, ¿no? Y es bonito que cuenten con los chavales, ¿no?, que cuenten con los niños para este tipo de actos, donde ellos también les sirve como experiencia y demás. Y entonces, bueno, claro, una vez que termine lo que es la parte del pregón, en la que vamos a estar más o menos el pureteo, más pureta, pues después van a llegar agrupaciones casi todas, bueno, todas prácticamente de gente muy joven, y lo que asegura y garantiza, bueno, porque hasta cierta hora de la madrugada va a haber ambiente, va a haber algo en la Caleta. Y bueno, aunque yo no soy muy asiduo de este acto como espectador, nunca lo he sido, pero ya me han asegurado que que la que sería el pitote curioso. Entonces, pues nada, nos quedaremos allí hasta la hora que nos den.
Bueno, y sobre todo teniendo después en cuenta que hay más de, según nos dijeron el Club Caleta, más de 400 kilos de caballos que se han encargado para esto, mejor todavía, ¿no?
Pero hombre, como se entere el Greenpeace, no, aquí con el barco a meter nuano. No, hombre, evidentemente, claro, que menos, que en una celebración de tipo que haya caballos con fideo, además, que es un plato muy gaditano y está buenísimo. Yo, a mí uno de los platos que me encanta, vamos, la caballa con fideo. Así que nada, para que todo sea un completo al más puro estilo gaditano, sus colas con la gente esperando para comer y ese tipo de cosas, que no parte.
Ay, Antonio, qué peligro hablar esta hora de comida, ¿eh?
Ya es una tónica habitual en el programa, que esta hora se suele hablar siempre de comida aquí. Te quería preguntar, Vera, si has podido hablar, por recordar tu predecesor como pregonero del entierro de la caballa, el año pasado, el Lacio, conocido aquí en Cádiz, sí. Y así, fue el pregonero. No sé si has podido hablar con José María Barranco.
No he llegado a... Vamos, nos vemos y charlamos, pero precisamente de esto no hemos hablado. Yo me he preocupado un poquito de indagarnos en los registros videográficos, ¿no? En YouTube y todo esto, ¿no? Que hay un montón... Bueno, hay trozos de pregones de años anteriores, también lo dio Antonio Ercanijo, los Carapapas, o sea, te digo, dos figuras, digamos, vinculadas al carnaval, Cherry. Todo eso he estado yo mirándolo para ver un poquito por dónde tenía que tirar, ¿no? Por dónde tenía que ir los tiros, porque que ya te digo que esto no es un pregón al uso de carnaval, ¿no? Como el que al menos yo tengo la experiencia del pregón del Momo, ¿no? De Dios Momo, que fue una cosa maravillosa, pero claro, en un contexto 100% íntegramente carnaval, este hay que variar un poquito, ¿no? Es una mezcla, un híbrido así de todo un poco, muy gaditano, eso sí, muy popular, porque es algo que es algo muy popular para el barrio, no solo el barrio La Viña, también el barrio del Balón, San Lorenzo, el Mentidero, también son partícipes, ¿no? De la playa en sí. Entonces, pues había que darle un tono un poquito
caletero,
saliéndose,
¿no?
Claro, saliéndose un poquito de la tónica carnavalesca, por decirlo de una forma, ¿no? No es cuestión de hablar de cuplé, de popurrí, de paso doble y de tanguillo, sino que había que hablar de otras cositas, ¿no?
Sí,
que siempre, evidentemente, con la relación que tiene el carnaval y la caleta, ¿no? En este caso, pues cosas que no nos van tampoco a chirriar, ¿no? A sonar a la mente, ¿no?
Sí, como decía Manolo Santander con aroma verdín, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, es una de las... Ahora es una expresión que últimamente se dice mucho, ¿no? Cuando algo es muy clásico, mañana, pues se la llama del verdín de misma, de la piedra de la caleta, ¿no? Es que está todo muy relacionado, ¿no? Al espacio geográfico que tenemos aquí al lado.
Bueno, que nos quedamos aquí enrollando, pero no hemos hablado de una cosa muy importante, ¿verdad? Sobre qué hora es el pregón. Eso es importante.
Bueno, pues mira, el pregón a las 6 de la tarde sale lo que es el cortejo, ¿no? Digamos, esta especie de procesión, ¿no? Que se saca, ¿no? Por aquí, por las calles y demás, eso sale a las 6 de la tarde. Uh-huh. A las 8 en punto, más o menos, nos tienen citado para un sitio en cuestión, que es el busto de Paco Alba, en el que se va a encontrar cortejo con el grupo nuestro y demás, y se va a cantar una cosita. Uh-huh. Y lo que ya es el pregón, se prevé que sobre las 9 de la noche ya esté la caballa colocada en su sitio allí en la arena de la caleta y empiece ya todo, ¿no? 9 y algo. Más o menos empezará la historia. Todo depende un poquito de cómo vaya... como vaya el corteo, como te comento, de puntual. Pero más o menos por ahí, a las 9:15 por ahí, estaremos ahí, que además a la hora la marea coge, digamos, perfecta, espectacular. Ayer estuvimos allí ensayando un poquito y salimos sobre esa hora fuera ya. Bueno, el Club Caleta tenemos que agradecer aquí, que ha tenido el detalle de dejarnos las instalaciones para ensayar y demás, y salimos a las 9 de la noche por esa puerta del club y estaba la caleta, vamos, para hacerle una foto, ¿no? Y a esa hora más o menos la marea vacía, o sea, está espectacular el momento, que es una de las causas también por la que se ha adelantado un poco este final de verano, entre comillas, porque todavía nos queda de verano un mes, pero era el tema, sobre todo el tema de las mareas, ¿no? Se intentaba, bueno, porque la marea fuera lo más amplia posible para que la gente pudiera estar más cómoda en la playa, evidentemente, no lo mismo con una marea llena que te esté mojando los pies y ese tipo de cosas y se mueve el tablao y esta movida.
Ay, las mareas, Cádiz, ¿qué nos van a contar? Bueno, ahí tenemos ese entierro de la caballa. José Antonio Veraluque, pregonero este año del entierro de la caballa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Venga, a disfrutarlo.
Un saludo.
Pues así nos quedamos, Antonio, con Sabo Verdín.
Yo me está entrando ganas de ver Cádiz por el móvil y tirar para la caleta esta noche, ¿eh?
Bueno, se lo vamos a dejar a Jaime, que hemos cogido aquí ya.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Atención amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. No te quedes fuera.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
En el mediodía de la radio en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, les vamos a hablar de un tema serio, muy serio, que nos lleva de nuevo a hablar de discriminación. Así lo denuncia el Partido Popular a la provincia de Cádiz, y de discriminación en el reparto de unos recursos que el gobierno de España distribuye, obtenidos de los bienes decomisados al narcotráfico, que saben ustedes que son numerosos, millonarios, y que se reparten para poder realizar programas, proyectos, para prevenir esta lacra que, como saben, en la provincia de Cádiz tenemos un problema. Y pues parece que hay gente que no entiende que los que luchan contra este problema son profesión de riesgo, pero bueno, ese es otro tema. Me gustaría saludar a esta hora al senador del Partido Popular por Cádiz, alcalde de la bellísima Algeciras, José Ignacio Landaluce. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes.
Además que es un tema, es un tema serio, alcalde.
Tanto la responsable a nivel provincial en Diputación de Servicios Sociales como yo como senador, que es un tema que nos afecta a todos los que tenemos que ver de tratar de luchar con todas las armas que podamos contra la lacra de la droga.
Voy a aprovechar a saludar a Paula Conesa, la responsable de Bienestar Social, Igualdad y Contratación de la Diputación de Cádiz. ¿Cómo está? Senador, es un problema serio el que tenemos con este tema. Últimamente escuchamos mucho por parte de diputados y senadores del PP y de otros partidos que hay una discriminación con la provincia de Cádiz en el reparto de recursos. Hablamos de transporte y ya ni le hablamos, y más usted como alcalde de Algeciras, pero en este caso es que este dinero que se reparte es que son cantidades millonarias y Cádiz ha quedado al margen de esto.
Es ilógico, el 0,11% solo de todo lo decomisado, de los bienes decomisados a los narcotraficantes, a todo el entramado y la red del narcotráfico, es lo que viene para la provincia de Cádiz. Es decir, si estamos teniendo un enfoque de dónde se decomisa más, que es aquí, es donde deberíamos que tener más cantidad. Y llevamos años solicitando que sea al 100% y más cantidad. Es lo que tiene que pedir las entidades locales. es una, a pesar de ello, tenemos una financiación que le cuesta al ayuntamiento el 30%, es decir, de lo que te dé el ministerio, el 70% de la cantidad para el proyecto, el 70% lo aporta el ministerio y el 30% el ayuntamiento. Pero no es lógico que ciudades pequeñas, ciudades, provincias incluso, que tienen menos habitantes que el campo de Gibraltar, ya no digo que la provincia de Cádiz con más de 2 millones de habitantes, resulta que tengan provincias con 80.000, 90.000, ciento y poco mil habitantes, tienen la misma cantidad que la provincia de Cádiz, que además hay que buscarle también el enfoque, como se quiere, no recibir por recibir, sino el enfoque social. ¿Por qué queremos este dinero? Este dinero se necesita no solo para ayudar, si este 90% del incautado sale de aquí, de los decomisos y la persecución que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vigilancia aduanera de lo decomisado al entramado de la mafia, de la droga, pues lo lógico es que aquí tengamos a la gente más formada, a nuestros jóvenes, para que sean más difíciles de captar. Tenemos que tener más inversión para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y vigilancia aduanera. ¿Para qué? Para que puedan ejercer mejor su labor, pero sobre todo tenemos que tener pues esa ayuda con las coordinadoras de lucha contra la droga, aquí en concreto Barrio Vivo Alternativas, pero hay muchas en toda la provincia porque es una provincia muy comprometida esta, la provincia de Cádiz es una provincia muy comprometida en lo social y bueno, pues sin lugar a dudas necesitamos inversión para minimizar lo que son los efectos negativos de la droga, inversión para maximizar la capacidad de dar formación a nuestros jóvenes y esas políticas activas que sean pues más eficaces. Pero si entramos en detalle, pues mi compañera le va a dar esos detalles porque para ello lleva es este área tan comprometida de cualquier sociedad y de cualquier estamento como es el área de servicios sociales.
Es que, alcalde, el Ayuntamiento de Algeciras, que es un ayuntamiento relativamente importante de Andalucía, que tiene un músculo económico importante, puede hacer frente a ciertos programas y puede hacer frente a ciertas cosas, pero la Diputación Provincial de Cádiz es la que da soporte a esos pequeños ayuntamientos que a lo mejor su presupuesto anual es lo de un área del Ayuntamiento de Algeciras. Y en eso, diputada, estas aportaciones que deberían de venir de la Administración, del Gobierno de España, pues de hecho en la mayoría de los casos la Diputación lo hace a pleno pulmón, ¿verdad?
Claro, efectivamente es que Algeciras es el único municipio de la comarca porque uno de los requisitos que impone el Ministerio es que tiene que ser ciudad de más de 100.000 habitantes. Entonces, Algeciras es el 60% de toda la comarca. El resto de los afectados de esta lacra que tenemos en el campo de Gibraltar, en las que venimos exigiendo ese plan especial de protección para ese enfoque más social, no solo en refuerzo, sino sobre todo en el lado que vamos a la Limón, todas las coordinadoras de la comarca, pues lo que exigimos es lo que nos corresponde, que es que la financiación que llevamos años peleando fuera al 100% y sobre todo, oye, que si pueden cambiarse requisitos y ser para ciudades de menos de 100.000 habitantes que también se ven afectadas, pues bueno, son cuanto más lo que es el fin común es trabajar en contra de esta lacra social. Entonces, claro, muchas veces el problema que tiene estas convocatorias es que las entidades, las coordinadoras, tienen que solicitarlo a través de la entidad local, que supone que si solicitan una cantidad muy desorbitada, al final lo deja la solvencia económica, como bien dices, de los presupuestos de un pequeño municipio. Ahí están muy considerados lo que son los profesionales de todas las coordinadoras antidrogas, porque saben que no pueden solicitar en demasía, porque al final es la entidad local la que se lleva sobre la espalda este peso. Y estamos con un problema con los municipios más pequeños. Y a esto hay que sumarle también la problemática que tiene el hecho de que no solamente no hay municipios que lo tengan como puede ser Barbate y otros municipios también más pequeños.
Que me ha venido a la cabeza diputada Barbate ahora que hablaba el alcalde y demás, o la misma Tarifa, o la línea, o todo eso, municipios que son más chicos.
De que en cierto modo es una lucha muy localista por ser municipio beneficiado, pero por otro lado oye, todo lo que suma es importante, porque al final la única manera de salir de la droga es formando, teniendo un medio de trabajo, y es que esos chicos que estén en la calle, pues al final no sea un punto fácil para esta mafias que al final los cogen de puntos o de guarderías y otras cosas, y es dinero fácil para ellos.
Además, alcalde, senador, el tema de los recursos, yo me imagino lo que se puede contar y lo que no se puede contar de esos trabajos que hay para precisamente formar a los jóvenes, darles esa oportunidad. Muchas veces, vamos a decirlo así, se saca el dinero de donde no lo hay para poder apoyar a estas asociaciones, ¿verdad?
Sí, sí. Es decir, hay temas que son prioritarios, como es lógico. Luego, hemos solicitado este año, pues como digo, primero un aumento, dos, una distribución más sensata. Si el ayuntamiento va allá a desarrollar de la mano de las coordinadoras los proyectos, no es cuestión de tener que poner dinero, pero... teniendo siempre justo, porque llevamos 14 años gobernando este equipo de gobierno del ayuntamiento y no ha subido los impuestos en estos 14 años, con lo cual la vida ha ido subiendo y tienes menos dinero. Pero el tema social nunca hemos dejado de dedicarle más que nunca a los temas sociales. Nunca, nunca lo hemos dejado. Y seguiremos en esas políticas. Pero si nos ayudasen las administraciones, y especialmente quien tiene esa competencia, porque el Plan Nacional de lucha contra la droga depende del ministerio y depende del gobierno de la nación, pues siempre sería más fácil.
Es lo que tiene, que para eso está el gobierno de España, ¿no? Para echar un cable a veces, pues pasan estas cosas, que hay que pues tocar la piedra donde tiene que ser, que es en el Senado, en el Congreso, por lo menos para poner en el foco estos temas. Hoy hemos querido contarlo en este programa, en este tiempo de radio, con el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y con la diputada del área de Bienestar Social, Paula Conesa, que la verdad es que precisamente ese enfoque, resaltando ese esfuerzo que se hace también por los municipios pequeños, pues sí que es verdad que también están ellos. Y muchas veces es la diputación, bueno, muchas veces no, el 100% de las veces es la diputación la que hace esos pequeños programas de apoyo, pero que no llegan a más. Entonces, pues este es el llamamiento que hacen desde el campo de Gibraltar, alcalde.
Contarle también que los diputados nacionales, los miembros en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, también van a defender esta iniciativa de más dotación y mayor y mejor reparto de esos fondos procedentes de los bienes decomisados al narcotráfico para la provincia de Cádiz. Es decir, que vamos a ir en todas las líneas donde podamos presionar para que esta petición se haga realidad, las vamos a usar.
Sobre todo porque Cádiz es la cuarta, ¿no? La cuarta provincia que más decomisa.
Así es. Y además Cádiz está luchando en línea general no solo por esto, está luchando por esa zona de especial singularidad de la provincia de Cádiz que tiene que reconocerse por parte de la administración del Estado.
Madre mía, y eso todavía no sé si lo voy a ver yo, me parece, a mí viendo cómo...
Lo tenemos que luchar, y ustedes son fundamentales, porque además en su medio y Onda Cero ha defendido siempre con intensidad, cada vez que hay una de estos posicionamientos le ha dado las mayores ecos, el mayor bombo y platillo, y nos ayuda y nos facilita que podamos cumplir con ello.
Alcalde, diputada, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra, abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
101.4 FM y 91.4 FM.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Peor para ti, que te quedas sin nuestra agonía, sin nuestro escuálido balcón. Quitado el Lexatín y separas vidrio de los plásticos.
Mediodía en la radio Onda Cero, más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Tenemos una cita de este sábado en la isla para despedir al sol.
Si puedes,
si usan uno de los eventos ya posicionados con nombre propio en la agenda cultural y de ocio de nuestra bahía de Cádiz. En una de las playas más bonitas de España, vamos a decirlo abiertamente, una de las playas más bonitas de España, la playa de Camposoto.
Año de consolación, temblando en nuestras manos. Pero nunca, nunca libres de eso.
Miriam Barrera, que es la responsable de la promoción turística de la juventud de la isla, la concejala responsable de estas áreas del Ayuntamiento de San Fernando, nos escucha a esta hora del mediodía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el verano?
Creo que lo he dicho bien. Es una de las playas más bonitas de España.
Exacto. Y completaríamos a lo mejor añadiendo, ¿no? Y de las más accesibles, ¿no? Con ese maravilloso módulo 5 estrellas, ¿no? Que nos, que permite el acceso y el baño a la playa a tantas personas que tienen pues dificultades en la movilidad.
La verdad que sí, la verdad que la transformación de Camposoto es completamente indiscutible. No se puede discutir por nadie que ha evolucionado para bien, para posicionarse como un referente propio de la provincia de Cádiz, además porque hay pocas playas donde no se vea ningún edificio de ningún tipo, y esto es algo que hay que poner en valor. Bueno, sí se ven edificios históricos que de fuertes que están en la costa de Camposoto. Pero el Siyusan, desde que se apostó por convertir la playa en un día, disfrutar de la puesta de sol con actividades de todo tipo para todos los públicos, pues oye, la idea ha gustado, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que tiene mucha aceptación entre la ciudadanía, y este año en concreto hemos querido apostar un poco por la infancia, ¿no? Dar esas actividades para la infancia, donde un poquito antes de la puesta del sol puedan disfrutar y reír y practicar juegos siempre cooperativos, ¿no? En nuestra playa. La apuesta este año es empezar un poquito antes para poder disfrutar en ese momento justo de la puesta del sol.
¿Qué vamos a poder hacer? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? ¿Qué se va a poder practicar? ¿Yoga, por ejemplo?
Pues sí, tenemos, como siempre, esa actividad de yoga que se hace a través de la colaboración con la Asociación Avatar. Tenemos también una nueva página que abrimos, ¿no? Que es capturar ese momento del Siyusan a través de una actividad muy bonita con pintura y estimulación creativa. Tenemos también actividades con la Asociación Isleña de Ajedrez, que va a hacer una partida simultánea y luego también harán algunas partidas contra miembros de lo que es la asociación y todo aquel turista o ciudadano de San Fernando que quiera acercarse para iniciarse en ajedrez.
Uh-huh. Además de ajedrez, como decimos, vamos a fijarnos muy mucho en la infancia, porque, concejala, yo creo que es el verano es el momento de la chavalada de nuestras casas, ¿verdad?
Sí, es un momento de ocio, es un momento donde disfrutan con la familia, entonces hay que pensar mucho en ello, ¿no? Lo hablábamos el otro día con el cine de verano, y ahora pues en el CIUSAN también tenía que estar presente a través de dos actividades muy significativas, una que es todo un día de juegos deportivos donde va a haber vóley, básquet, minigolf, una pelota gigante con la que van a estar moviéndose por la playa, y luego tenemos otra parte también que es un poco como esas técnicas, ¿no?, de supervivencia, ¿no?, de juegos de desafío. Entonces creo que van a tener los niños y las niñas de San Fernando la oportunidad de disfrutar de la playa de una manera diferente, pero muy divertida.
Es un encuentro familiar, lo que vamos a vivir en la isla. Es un encuentro para todos los públicos, pero también, delegada, es un encuentro donde los niños y las niñas se lo van a pasar muy bien, en el encuentro de obstáculos. Os habéis montado una shark race, pero para los niños, ¿eh? Y las niñas.
Sí, sí. Es que a mí me resulta muy, muy llamativo, ¿no?, que los críos, ¿no?, que quieran participar en este tipo de actividades, que muchas veces reflejado en películas o en programas de televisión, ¿no?, y que cada vez tiene más aceptación entre ellos, y creíamos que era la oportunidad, ¿no?, de unir a nuestra playa con este tipo de actividades, ¿no?, una playa tan magnífica como tenemos y que también ha tenido esa magnífica regeneración de la arena y que ha permitido que esté de nuevo luciéndose en las mejores condiciones.
Bueno, escúchame, y eso se nota porque literalmente hay días en los que el ayuntamiento ha tenido que cerrar el acceso a la playa porque no cabía más gente.
Exactamente, y mira que somos de las playas de la provincia con mayor número de aparcamientos, que a pesar de tener el mayor número de aparcamientos, luego te encuentras una playa donde estás pues cómodo, no tienes el agobio o esa necesidad de tener la sombrilla de al lado muy cerca, sino al contrario, ¿no?, tienes una playa magnífica con un gran número de aparcamientos, con cada vez más afluencia de autobuses de fuera que vienen a disfrutar de nuestra playa. Y al 100% a pleno rendimiento, se puede decir.
Bueno, eso es lo importante, que se disfrute y que se vea también el cambio en Camposoto, que eso a la gente le gusta. Por cierto, para el CIUSAN habrá autobuses para ir hasta las 2 de la mañana, así que no hay excusa, o coche no o mejor excusa. Transporte público, que para eso está, y es una auténtica delicia. Yo le quiero dar las gracias a la responsable del área de vender lo bonita que es la isla, es que es muy bonita y que así, a Virginia Barrera, que nos haya atendido a esta hora del mediodía. Oye, no me he equivocado, ¿no?, con la selección musical, con Leiva está bien, ¿no?
Hombre, y Natalia Lacunza, maravilla pura. Wow. Ah, y no quiero que se me olvide, antes de despedirme, agradecer a Dance to Feel, que siempre también colabora con el ayuntamiento y que inculca esa pasión por la música y la danza en nuestros niños y niñas, y que estarán con nosotros también en Camposoto el próximo sábado.
Oye, pues qué bien. Pues allí estaremos. Virginia, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
De verdad. Ojalá no me lleven los diablos cuando sepa que hay alguien que te hizo pensar. Ojalá no descubras mi lado más psicótico y malo con un punto animal.
Mediodía en la radio, estás en Onda Cero Cádiz en el 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
Carrefour El Paseo permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 8 de septiembre. Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Recuerda, Carrefour El Paseo permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 8 de septiembre. Carrefour, todos queremos lo mejor al mejor precio.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
En Onda Cero. Más de uno en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Bueno, llegan las noticias de la una del mediodía, luego a la janda a contar pues la historia de los trabajadores del campo y de la mar, y luego a la Villa de Rota a conocer la historia de Juan, el sombrillero de toda la vida de la playa de la Costilla, que seguramente usted que nos está escuchando le habrá dejado la sombrilla o le habrá pedido una, segurísimo, porque tiene más años allí que la propia Rota. Sean felices y no se vayan de Onda Cero, que también viene Rivas con el deporte y con la previa del Leganés Cádiz, ¿eh? No se vaya.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La ola de incendios que asola el país se ha cobrado una quinta víctima. Se trata de un hombre de 45 años que ha fallecido tras inhalar humo mientras ayudaba en las labores de extinción en Cipérez, Salamanca. Redacción en Castilla y León, Marta Martín.
Se trata de Javier San Vicente, la cuarta víctima en Castilla y León, y lo ha confirmado hace unos minutos entre lágrimas el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro.
Mostrar mi consternación y mi dolor, porque esta mañana me ha tocado llamar a compañeros arqueólogos para decirles que ha fallecido alguien a quien conocí, con quien trabajé. Javier San Vicente, de 45 años, ha muerto por consecuencia de la inhalación del humo al trabajar como voluntario en el incendio de Cipérez. Un tío estupendo.
Javier era voluntario en el incendio de Cipérez, en la provincia de Salamanca, y se empezó a encontrar mal en los días posteriores al incendio.
Esta muerte se produce precisamente cuando los incendios de mayor envergadura empiezan a ceder, tanto en Castilla y León como en Galicia. Extremadura, además, al fin ha vencido el pulso a las llamas. El incendio de Jarilla, único que permanece activo en la región, ha quedado estabilizado. En Asturias, tres siguen activos, uno en la comarca de Degaña, donde ya se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los Reyes se desplazarán también la próxima semana a las principales zonas afectadas para conocer de primera mano las necesidades de los damnificados, según informa Zarzuela. Belén Gómez del Pino.
Don Felipe y doña Leticia quieren reunirse con los vecinos afectados y con los equipos que han contribuido o que están contribuyendo a combatir el fuego y proteger a la población. Los Reyes han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que analice las posibilidades de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación de las zonas afectadas. Felipe VI visitó el pasado domingo el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias en la base de Torrejón en Madrid y ha estado en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes de varias comunidades autónomas afectadas. La visita a las zonas quemadas se producirá la semana próxima. Zarzuela no ha concretado ni las fechas ni los lugares a los que se acercarán los Reyes.
El Gobierno confirma que la semana que viene cuatro ministros defenderán en el Senado su actuación contra los incendios y los medios aportados a las comunidades autónomas para hacer frente al fuego. Lo ha avanzado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien además ha terciado en la polémica suscitada después de que el dirigente del PP, Elías Bendodo, haya llamado pirómana a la directora de Protección Civil. Entiende que alguien que está disfrutando del verano no es el más indicado para criticar a quien lleva días trabajando sin descanso.
Y también le digo que es que hay debates que no hace falta ni dar. Un dirigente del Partido Popular, sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil, que lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría.
Más asuntos. El turismo se encamina a firmar un año histórico en España y las cifras lo reflejan mes a mes en cada uno de los segmentos del mercado. Sin embargo, la noche de hotel es ya un 39% más cara que antes de la pandemia. El precio medio de una habitación está en los 146 euros por día, Margarita Zavala.
Sí, el precio de los hoteles sigue subiendo un 5% en el último año, en la medida en la que se mantiene la demanda. No hay más que mirar los datos del INE del pasado mes de julio para comprobar que solo en este mes hubo casi 45 millones de pernoctaciones de habitaciones ocupadas en nuestro país, sobre todo por parte de extranjeros que incrementaron sus estancias en un 2%. Hablamos por este orden de ingleses, alemanes, franceses, belgas e italianos. Sus destinos preferidos durante el pasado mes han sido Baleares, Cataluña y Canarias. En el caso de los españoles, donde ha habido más reservas, es en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos, la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz está reunida para tratar asuntos de urgencia. Hoy se discute si se celebrará o no un pleno extraordinario para tratar más comparecencias sobre los incendios en Tarifa y sus impactos ambientales solicitadas por el Grupo Socialista y otra convocatoria registrada por los grupos parlamentarios de Por Andalucía y Adelante Andalucía por los incendios forestales de este año en la comunidad y el fuego en la mezquita Catedral de Córdoba. Sobre este último, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, informará antes de mediodía sobre lo ocurrido en Córdoba y las actuaciones previstas por la Junta en relación con la conservación, restauración y protección del monumento. Más noticias. En Granada, Sanidad se ha visto obligada por tercera vez este verano a desaconsejar el baño en un tramo de la playa de Carchuna Calahonda. Hay, según la Junta, una alteración en los parámetros microbiológicos por la presencia de un tipo de bacterias que pueden ser infecciosas. Por su parte, los empresarios de la costa dicen sentirse desesperados porque no se da solución al problema. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Aseguran que está perjudicando la buena imagen de la zona y que el número de turistas que escoge el municipio está disminuyendo. Para asociaciones granadinas de ecologistas como Guadalfeo Ecologistas en Acción, el problema está claro. Los vertidos de aguas residuales sin depurar, tanto urbanas como industriales, siguen llegando al mar.
En Málaga, detenidas 6 personas de una organización criminal de origen sueco dedicada al tráfico de cocaína y marihuana. 2 de ellos habrían llegado a España para cometer un asesinato. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Los arrestados, Alejandro, actuaban a bordo de un patinete eléctrico con pasamontañas y mascarillas para ocultar su rostro. En los 2 registros realizados en Málaga y Fuengirola se detuvo a las otras 4 personas. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del mayor de edad y en el caso del menor, la Fiscalía de Menores decretó su ingreso en un centro de menores con régimen cerrado.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería se enciende la feria en honor a la Virgen del Mar. La feria de Almería arranca este viernes con el pregón de Vicente Martínez y el encendido de la Vega de Aca. Hasta el 30 de agosto habrá conciertos, actos culturales, feria taurina y homenajes con un dispositivo de 300 efectivos para garantizar la seguridad.
En Cádiz, la Guardia Civil ha desarticulado en la localidad de Tarifa un punto de venta de drogas que operaba durante las 24 horas del día. Hay 2 detenidos y se han incautado importantes cantidades de estupefacientes en esta operación de lucha contra el tráfico de drogas. Ya están estas 2 personas a disposición judicial.
En Ceuta, la comunidad hindú se prepara para la festividad en honor a Ganesh, una cita tradicional en la ciudad que tiene como objetivo seguir visibilizando la multiculturalidad y que este año se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto en 2 puntos clave como son el Templo Hindú y la Plaza Nelson Mandela.
En Córdoba, los hoteles de la capital experimentaron un aumento en el número de clientes alojados del 11,37% durante el mes de julio, a pesar de ser un mes de temporada baja de turismo en la ciudad. El número de viajeros instalados en estos alojamientos fue de más de 80.000, la mayor parte de ellos de procedencia nacional.
En Huelva, el municipio de Isla Cristina se prepara para un fin de semana muy especial con los dos conciertos que ofrece en su tierra el cantante Manuel Carrasco. Las entradas están agotadas desde que salieron a la venta en diciembre de 2024 y está la expectación que desde la madrugada del miércoles al jueves ya hay personas haciendo cola por ser los primeros en entrar y disfrutar del espectáculo Tour Salvaje.
En Jaén, 8 bomberos de la capital van a prestar apoyo en la extinción de los incendios de Castilla y León. El equipo de voluntarios luchará contra el fuego y aportarán una bomba urbana pesada, una bomba forestal ligera y un microbús de refuerzo con equipos personales.
Y en Sevilla, en San Juan de Aznalfarache, detenido un hombre de 38 años que tras un accidente de coche dio positivo en alcohol. Además, no tenía carnet de conducir, tampoco seguro del coche y la ITV llevaba caducada 2 años. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza 4 quesos, una tarta, una barra de pan y 2 molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Hasta ahora nos vamos a la janda. Que han hecho en Conil para homenajear a lo mejor que tiene Conil, bueno, su gente, hombre, por su gente, por supuesto, a los trabajadores del campo y del Enmar, un mural que se ha inaugurado en el cruce de la Cádiz 213, la Dolores Ibárruri, esa avenida, en ese crucecito en Conil. Este proyecto está dentro del proyecto general que se llama Innova Janda, que impulsa la mancomunidad de la Janda. Javier Rodríguez, su presidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime.
Esto mola mucho, porque, mira, primero es poner en valor sitios que no tenían nada y que ahora tienen un motivo para pasearse y sacarse una foto y disfrutarlo. Pero además también es un merecidísimo homenaje, yo creo, que a lo mejor que tiene Cádiz y en concreto a lo mejor que tiene Conil, que es su gente que trabaja en el campo y en la mar.
Totalmente, y además bien descrito, Jaime. Por una parte, el proyecto nace por tres cuestiones, ¿no? La primera es por poner en valor realmente aquellos oficios, ¿no?, que de nuestros antecesores, de nuestros abuelos, y de hecho te puedo contar decenas de anécdotas que ya nos están pasando incluso en otros municipios donde también hemos puesto en valor pues el oficio correspondiente al legado de aquellos abuelos y abuelas que dejaron en San José del Valle, en materia de agricultura, en Benalucasa Vieja, en Paterna recientemente, y ahora hemos arrancado también en Conil y próximamente también en Medina Sidonia. Este proyecto nace realmente, como decía anteriormente, con la convicción de crear comarca y después el paso que tengamos, porque esta es la segunda edición. El primer año empezamos en otras localidades como Alcalá, San José del Valle y Benalú. Este año Paterna de Rivera, Conil de la Frontera y Medina Sidonia, y el año próximo finalizaremos con Vejer de la Frontera, Barbate y Cerro de los Atunes, y lo que queremos intentar es de convertir en una ruta turística para que, como bien tú has descrito anteriormente, todos y cada uno de los turistas, conileños, vecinos de la comarca en general, pues tengan también un grado de orgullo y de satisfacción cada vez que vea ese mural. Totalmente. Que de hecho es un jandeño y un barbateño concretamente el que ha tenido el honor del autor, efectivamente.
Joco, que se llama Francisco Alvarado. Y es el que está precisamente contando estas historias, creo yo, que son las historias más bonitas, ¿no?, que tiene una comarca tan trabajadora como la Janda, que es precisamente esas joyitas que ellos nos dan. En Medina, imagino que hablaremos de polvorones, en Paterna hablaremos del cante o de la caza o de también de su gente. Es al fin y al cabo esos distintivos que tienen estas localidades, que tengan pues una foto.
Una foto, efectivamente, y además algo que viene evidentemente para quedarse. Incluso ya hay ayuntamientos planteando, con fondos propios ellos mismos, por iniciativa propia, de seguir implementando este tipo de murales, en este caso murales de las Andas, como lo hemos denominado desde el principio, desde el año pasado, en otros puntos también, porque han visto que es un revulsivo, un recurso turístico, y sobre todo que también a los ciudadanos del municipio como tal, pues un motivo de orgullo y de satisfacción de conocer precisamente, de verlo, de visualizarlo, de recordarte. Es decir, todas esas cuestiones pues se ponen en valor y al final lo que hace y lo que nace pues es una joya turística, cultural, histórica, todo, ¿no? Yo creo, bueno, que lo completa todo.
Esto es parte de esa iniciativa, como decimos, que impulsa la Mancomunidad de la Jande, entre otras tantas, que está ahí pues poniendo el sitio que se merece a la comarca en la provincia de Cádiz. Era fácil, ¿eh? Con un poquito de cariño se podía hacer y así se está haciendo. Recordemos, en la Cádiz 213, Dolores Ibarruri, en la avenida, en Conil, ahí está este siguiente mural, y luego para Medina, ¿no? Nos vamos para Medina.
Medina, los polvorones. Uy, sí, cerca.
Correcto. No me habla de polvorones, que ya tengo ganas de Navidad y de sorteo. Oye, una cosa, este año toca azas de suerte, ¿no?
No,
cada cuatro. Ay, Dios mío, estoy fatal de la cabeza.
Bueno, lo que no sé si Vejer le toca.
No, Vejer le tocó el año pasado.
Ah, pues entonces 4 años también. Venía el año pasado en el 24 o hasta el 28. Barbate 27 y 28.
Les digo una cosa, eso de las azas de suerte le tienen que echar un ojito, se lo vamos a contar también aquí en la radio, porque es algo que solamente está aquí, en la Janda, en la provincia de Cádiz. Javier Rodríguez, que es el presidente de la Mancomunidad, un abrazo.
Igualmente. Bien.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Un anuncio y vamos con los deportes, con José Antonio Rivas. Atención, amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Cádiz, en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero, en Barceló Montecastillo Golf. ¡No te quedes fuera!
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles, cerrando esta semana, en este viernes 22 de agosto, en un día en el que juega el Cádiz. Lo hace a las 9:30 de la noche en Butarque, frente al Club Deportivo Leganés. Un partido que sirve para abrir esta segunda jornada de segunda división, después de que el Cádiz venga de una victoria y su rival de empatar en la primera jornada. Partido, bueno, pues con tintes especiales, porque por ejemplo, pues se enfrenta al Cádiz a Paco López, al que fue su entrenador la pasada temporada. Hay que medir cómo funciona este Cádiz de Garitano como visitante en esta campaña. Y bueno, pues medirse frente a un rival que a priori pues tiene todas las papeletas para estar arriba al final de esta temporada. Veremos qué es lo que pasa en el encuentro de esta noche. El Cádiz que viajó ayer a tierras madrileñas a entrenar, lo ha hecho esta mañana ya, de hecho, en la ciudad deportiva del Leganés, así que bueno, pues todo dispuesto y todo preparado para ese partido. Hoy tenemos los contenidos habituales de la previa de este encuentro entre el Cádiz y el Leganés. Como venimos comentando desde las últimas jornadas de la pasada temporada, bueno, pues el Cádiz sigue, digo el Cádiz como ente un poquito abstracto porque no sé de dónde viene esta decisión realmente, ni se ha comunicado, ni se ha explicado, ni se ha argumentado, aunque todos sospechemos por dónde viene, ¿no? Una niñería más. Pero bueno, en cualquier caso, que no se emiten las ruedas de prensa prepartido en directo a través de su magnífico canal Playz, y por tanto, pues todos los aficionados pues se quedan sin escucharlo. De hecho, para no mentir, una vez que ya ha tenido lugar la rueda de prensa y demás, pues lo máximo que hace el club pues es poner dos pinceladitas, normalmente intentando que sean las que menos diga el entrenador, puede ser que haya alguna declaración incendiaria o lo que sea. Así que vamos a escucharlo, ¿no? Y que cada uno ya saque sus propias conclusiones. Esto es lo que el club permite que se oiga de Garitano, es lo que distribuye, mejor dicho, ¿no? De Garitano.
Siempre gusta jugar ya desde el principio contra los que seguramente estarán en las posiciones de arriba, los que tienen, pues al final bajan de primera división también, y bueno, pues intentar hacer un buen partido, que lo vamos a tener que hacer para poder ganar allí, y bueno, estamos muy ilusionados, con muchas ganas y de que ya empiecen este tipo de partidos también, ¿no? Ha sido una semana corta al final y nada, ya nos toca jugar mañana otra vez, o sea que en principio algún jugador con alguna molestia que hemos arrastrado durante la semana por los pocos días un poco que hay entre un partido y otro, y para mañana estarán todos bien.
Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Bueno, pues una vez más, gracias, ¿no? De parte de, no de parte nuestra, ni de ningún otro medio de comunicación, sino gracias de parte de los aficionados al club por dar facilidades para escuchar la comparecencia de su entrenador. Desde el club, una de las labores es dar promoción a todas las comparecencias del propio club. Bueno, pues eso siguen sin entenderlo. En definitiva, vamos con más asuntos. Le mandamos un abrazo y un saludo enorme a nuestro árbitro, a Vicente Cordón, que en el día de hoy pues está celebrando sus bodas de plata, así que enhorabuena y un abrazo enorme para él y para toda su familia. Contamos que el árbitro de esta noche es Salvador Lax, o como se ha conocido durante toda la vida hasta esta temporada, Lax Franco, con cuatro precedentes, todos en la pasada campaña con el Cádiz Club de Fútbol, y la verdad es que nada halagüeños. El primero de ellos, muy prontito también, como en esta campaña, en la jornada 3, empate a 2 en casa frente al Tenerife. Posteriormente, en Ipurúa frente al Eibar, cayó el Cádiz derrotado 1-0. Cayó también en casa 2-4 frente al Deportivo de La Coruña. Y por último, pues empate también frente al Eibar en el partido de vuelta, 0-0 en casa. Así que dos empates y dos derrotas es el balance del Cádiz con este colegiado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Dos penaltis, eso sí, a favor del Cádiz. Ninguna tarjeta roja en estos partidos, así que bueno, pues un árbitro que coincidirá con el Cádiz por segunda vez en segunda división en esta campaña.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Bueno, y como decimos, pues hoy contenidos habituales de previa, y además estamos también de estreno, porque se estrena con nosotros un entrenador para analizar a los rivales en esta temporada, en este periplo, este curso 25-26. Va a estar con nosotros Fran Alba analizando a los rivales del Cádiz, para que todos los oyentes pues no se pierdan de un detalle y sepan, por ejemplo, en el día de hoy, pues cómo va a jugar el Club Deportivo Leganés. Fran Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Bueno, lo primero, bienvenido y gracias por estar con nosotros a lo largo de esta temporada, que va a ser quien nos dé un poquito de luz sobre los diferentes rivales del Cádiz. El primero de ellos, y con esto arrancamos, es el Leganés, un equipo que viene de primera división. Evidentemente, a priori, pues la casilla de salida se espera que vaya a estar arriba en la tabla. Luego, pues la temporada lo pondrá en el lugar en el que merezca, pero así a bote pronto, con la incorporación de Paco López y demás, y lo que hayas podido ver en la primera jornada, ¿cómo suele jugar? ¿Qué podemos esperar de este Club Deportivo Leganés?
Antes que nada, José, agradecerte la oportunidad y el haber pensado en mí para analizar los rivales del Cádiz en una cadena importante como es Onda Cero, y súper encantado de poder pertenecer a esta familia.
Nada, gracias a ti.
Como dices, pues el Leganés es un equipo recién descendido, que como tú bien has comentado, desde el papel o desde el principio, es un equipo que debe estar arriba, ¿vale? Que ha firmado un entrenador que es bastante conocido en la afición cadista, aunque es verdad que aquí no tuvo una buena experiencia. Creo que es un entrenador con un buen bagaje en el fútbol español, es el segundo equipo recién descendido que entrena, y pues de los equipos de Paco López nos podemos esperar, yo creo, que un equipo que quiera tener el balón, que intente sacar la pelota desde atrás, que utilice un juego combinativo, pero también es cierto que, visto lo que vimos el otro día contra el Huesca, es un equipo que sufre bastante a su espalda, que defensivamente sin balón le cuesta bastante, y un equipo que intenta ir hacia arriba, pero que es verdad que en defensa le cuesta cuando no tiene el balón.
Es verdad que desde allí los compañeros que siguen la actualidad del Leganés y demás, lo que nos cuentan, pues más o menos lo que estás diciendo tú, que atrás sufren, que quizás en estos últimos días de mercado deberían reforzarse en la defensa, y también lo pudimos ver en ese primer partido, ¿no? No sé si los oyentes han tenido la oportunidad de verlo, o por lo menos el resumen, pero es verdad que el Huesca tiene dos, tres mano a mano muy claros, porque, bueno, balones al espacio que la defensa le cuesta correr hacia atrás.
Sí, porque como le pasó, creo, bajo mi punto de vista, en el Cádiz, es un equipo que intenta jugar hacia arriba, que intenta, cuando pierde la posesión, apretar arriba, pero es cierto que sus centrales no son dos futbolistas rápidos, como son Jorge Sáenz y Ignasi Mikel, que le acaba de firmar este año, no son futbolistas rápidos, y es verdad que a su espalda sufrieron bastante. Creo que hasta, como tú has dicho, tres o cuatro mano a mano, y es cierto que también tuvieron a balón parado, también sufrieron bastante. Así que, como he dicho, es un equipo que hacia arriba intenta jugar la pelota desde atrás, tener la pelota, hacer un juego combinativo, pero que es un equipo al que se le puede hacer daño buscando la espalda de sus centrales.
Es verdad que quizá esa parte defensiva sea la más débil, y a partir del centro del campo hacia adelante, pues ya empieza a ser un equipo bastante temible con lo que ya tenía y con las incorporaciones de gente importante en la categoría, como Melero, como Oscar Plano, que le pueden dar ahí un salto de calidad importante.
También ha firmado a Benjamin Power, que ha hecho una inversión, creo que bastante, bastante grande, como se está moviendo el mercado y las cantidades en España. Ha pagado casi 1,5 millones de euros por el futbolista belga. Y las bandas también, Naim, que el año pasado estuvo cedido en otro equipo, este año ha vuelto. Yo creo que le da al equipo una profundidad y un desborde que lo hace un peligroso. También en el otro lado tiene a Duke, que es un futbolista rápido, que lo firmó el año pasado en enero, y que es un futbolista también rápido, que tiene buen desborde, y después arriba pues tiene a Diego García y a Miguel de la Fuente. Creo que son dos futbolistas que se compenetran muy, muy bien, y que son dos futbolistas totalmente de perfiles diferentes, y que hace que la defensa rival nunca esté cómoda, porque son futbolistas que son pesados, que están siempre marquita de cualquier despiste y hay que tenerlo en cuenta.
Miguel ya con un gol en la primera jornada. Hemos comentado cómo suelen jugar los equipos de Paco López, incluso cómo intentó, ¿no?, que el propio Cádiz jugara el año pasado. La manera de contrarrestar esa forma de jugar pues parece clara, ¿no? Intentar robar y salir pronto con balones al espacio o por otro lado, pues intentar que no tenga la posesión el equipo de Paco, que es cuando verdaderamente sufre.
Yo creo que como más sufre esperando y robándole y jugándole a los espacios, porque es cuando ellos más abiertos están, cuando ellos más al ataque o más arriba están colocados, y ahí es donde más sufren. Pero también es cierto que con los futbolistas que tiene el Cádiz, que quizás no sea futbolistas de mucha velocidad a los espacios, y que sería mucho más recomendable a lo mejor pues intentar quitarle la posición del balón, teniendo jugadores como Suso, Ontivero, que se le puede hacer daño, y es donde ellos más sufren cuando no tienen el balón. Es cierto que ellos en el medio, imagino que jugará, que entrará Melero por Diaguara o por Cissé, pero si no, son dos futbolistas en el medio de recorrido que trabajan mucho, pero es cierto que con el balón, para la forma que tiene de jugar Paco López, tampoco son futbolistas técnicamente que destaquen por eso, y creo que ahí pueden sufrir. Yo creo que la mejor forma de contrarrestar, viendo el equipo que tiene el Leganés y el que tiene el Cádiz, creo que sería intentar quitarle el balón y que ellos sufran sin balón.
En principio pues parece que va a ser un partido de estilos bastante marcados y bastante diferentes. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues vamos con nuestra apuesta para la noche de hoy, del posible 11 del Leganés, el posible 11 que puede sacar Paco López.
Pues yo creo que va a jugar Soriano en portería, con Rubén Peña, que también lo ha firmado este año de Osasuna, que tiene muchos años en primera división, Jorge Sáenz, Nachi Miquel de centrales, y Marvel, que normalmente es central, viene del Córdoba, de la cantera del Real Madrid, y lo está poniendo Paco de lateral izquierdo. En el centro, en la duda que tengo, si jugará Diaguara y Cissé, o entrará Gonzalo Melero por... Si entra, creo que será por Diaguara. Cissé, creo que viendo también los partidos de pretemporada, alguno que he podido ver y demás, creo que si se fijo, si entra Melero será por Diaguara. En las bandas creo que es claro que jueguen Duke y Naín, ¿vale? Dos jugadores, como he dicho antes, rápidos, con desborde, que juegan a pierna cambiada. Y arriba, pues yo creo que Diego García y Miguel de la Fuente son inamovibles. También está, como he dicho antes, la entrada de Benjamin Powell, pero pues no creo que de inicio apueste por él. Creo que Diego García y Miguel de la Fuente van a ser de la partida esta noche.
Ahí está, pues esta es nuestra apuesta para el partido de hoy. La semana que viene, pues un nuevo rival del Cádiz y un nuevo análisis. Fran, muchas gracias, un abrazo.
A ti, José.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Bueno, vámonos hasta Leganés para conocer la última hora del rival del Cádiz en el partido de esta noche. Nos la cuenta nuestro compañero Alberto Fernández, que es el que más sabe del Club Deportivo Leganés del mundo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Leganés llega a este partido con ciertas dudas. Y es que el otro día en Huesca, a pesar de lograr el empate contra el conjunto ostense, el equipo en los últimos minutos dejó entrever las carencias que todavía tiene la plantilla del conjunto de Paco López. Hizo una buena primera parte, compitió bien, tiene una plantilla con calidad, pero sobre todo en la línea defensiva es donde se notó que el equipo debe seguir reforzándose. Ha hecho muchas incorporaciones este Club Deportivo Leganés, recordemos, año 1 después del descenso, con ese paraguas financiero que le ayuda, evidentemente, por parte de la Liga. Ha incorporado a gente experta, veterana, que conoce tanto a la primera como a la segunda división, como futbolistas, por ejemplo, el último en llegar, Gonzalo Melero, procedente de la Unión Deportiva Almería, ha llegado Óscar Plano, ha llegado Rubén Peña, en definitiva, gente que sabe lo que es pelear, tanto en la categoría de oro como en la de plata. Y sobre todo, el gran nombre de este nuevo Club Deportivo Leganés es el de Paco López, un entrenador que fue la primera apuesta de Andrés Pardo, el director deportivo, para capitanear el regreso a Primera División, o al menos la lucha por ello. El Leganés tiene plantilla, evidentemente, para luchar por playoff, no sé si para ascenso directo, pero sí que debería ser esa zona donde se sitúe el conjunto pepinero. Tiene que mantener la línea defensiva, y uno de esos hombres que buscan mantener es el de Juan Cruz, el futbolista argentino. Fue capitán en el ascenso a Primera hace 2 temporadas, buen inicio por parte del pasado curso en Primera, pero quiere salir. El Leganés pide la parte de cláusula de rescisión, el del 60% de propiedad que tiene por uno de los futbolistas más diferenciales del conjunto pepinero, pero lo normal es que no acabe por forzar esa situación de terminar yéndose del Leganés. Aún así, con Miguel de la Fuente, con Duke, con Sissé, tiene gente con mucho talento, con mucha calidad, para seguir marcando diferencias en el conjunto blanquiazul.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Volvemos el lunes con nuestra tertulia La Resaca para analizar todo lo que decía el partido de esta noche en Butarque frente al Leganés. Esperemos que con buenas noticias para el Cádiz. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles y nosotros, como digo, les emplazamos al lunes para más deportes aquí en su casa, en Onda Cero. Que pasen buen fin de semana. Adiós.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el barrio del Populo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Onda Cero Cádiz. Rota.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
En Más de Uno Bahía de Cádiz, en Onda Cero Cádiz, 101.4, Onda Cero Rota, 91.4. Oye, Antonio.
Te noto feliz, Jaime.
Estoy feliz. Estoy feliz. Tú sabes que me encantan las historias humanas. Te habrás dado cuenta, ¿no?
Sí, ya me ha bastado un mes para darme cuenta.
Te habrás dado un poquito cuenta. Tú sabes, Antonio, que en cualquier esquina puede haber una historia interesante, una historia de vida, un tío que nos puede enseñar de todo.
Y más en la provincia de Cádiz, donde yo creo que tenemos las personas más curiosas y que más coinciden con lo que tú me cuentas que hay casi en España.
Mira, hoy estoy contento porque voy a irme hasta Rota. Voy a saludar primero pues a José García, a nuestro compañero de Onda Cero. Él es más roteño. Oh, chiquillo, de verdad. O sea, tiene más de esto de Rota, que es maravilloso. Don José, ¿cómo estás?
Hola, Jaime, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Y, por supuesto, qué bonita historia has seleccionado, ¿eh?
Escúchame, hoy vamos a hablar de un hombre que lleva más años en la playa de Rota, en la playa La Costilla, que yo creo que la propia arena de la playa de La Costilla, ¿no?
Además, que es verdad, sí. Y una persona con un corazón enorme, que cada vez que paso por allí, por donde él tiene su central, si así se le puede llamar.
La central.
Sí, una central totalmente muy bien acondicionada, con mucho cariño, y siempre te regala una sonrisa, un abrazo, es todo corazón, todo amor.
Les digo que este hombre se llama Juanito, le conocen como Juanito, pero él se llama Juan, lleva 38 años, desde este año creo, José, que lleva 38 años ayudando a los turistas y a los roteños y a las roteñas que van allí, con sus sombrillas, con sus cositas, con no sé qué, con no sé cuánto. Espérate. Don Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenos días, ante todo, gracias por acordarse de mí, y aquí estoy para lo que ustedes quieran, ¿vale?
Pero llevas 38 años, ¿no?, ayudando a todos los que van a veranear a la villa.
Desde que tenía aquí 24 años comencé haciendo un servicio particular aquí, antes estaba aquí el Hotel Rosario, antiguamente el balneario. Pero lo que pasa es que el hotel en su día es que no quiso saber nada de mí, ¿sabes?
Y anda que no ha cambiado José García Rota en 38 años, ¿eh?
Pues sí, tú, fíjate.
Dime, Juan.
A no tener caseta, a tener toldo, a tener paseo marítimo,
Anda que no ha cambiado José, o sea, Rota no es la misma.
Pues sí, no. La verdad es que Juan me ha enseñado incluso en su central, donde él guarda toda su sombrilla, sus hamacas, los restos del antiguo balneario que había en Rota, que tiene esa similitud cuando hablan del balneario de Cádiz, ¿no? Pues esa similitud también que él me la mostraba no hace mucho tiempo, y realmente tiene un lugar privilegiado, todo el mundo lo quiere. Y realmente es sorprendente el poder pasar un ratito con él. Te cuentan historias que tiene muchas anécdotas, Jaime.
Claro, claro, Antonio, porque fíjate que este hombre tiene, primero, tiene más años que tú y más años que yo, ¿eh? O sea, y no, claro,
cambiado, ¿eh?
Este hombre, bueno, más que José no, ¿eh? Que más José sí que me ha fijado algún bosque, pero tú sabes.
Pero más todo, ¿vale?
Antonio, que esta, sí. Este tipo de historias, tío.
Y le quería preguntar a Juan, ¿esto de dónde nace? ¿Por qué comenzaste a desempeñar esta función allí en la playa de Rota?
Mira, yo nací porque el balneario tenía un hombre ya que llevaba ya mucho tiempo y ya tenía más de 80 años. Entonces mi hermano José, el antiguo balneario, trabajaba en el comedor del balneario.
¿Y te enganchaste bueno. allí, ¿no? ¿Con tu hermano?
Mi hermano pues empecé yo antes allí, y entonces mi hermano se enteró y ya desde entonces estoy por aquí.
Y como han comentado los compañeros, Juan, imagino que mil anécdotas tendrás en esa parte de la playa.
Mía, ni te imaginas.
Claro, tú te habrás encontrado, primero, gente de la base, porque tú casi has visto la ebullición de la base naval de Rota, y claro, los americanos que van a la playa La Costilla, tú le dices que guarda la sombrilla, tú sabes, ¿no?
Los americanos vienen poco.
¡No me diga!
Sí, a la playa.
Bueno, pero...
Se veía más... Sí. Con el cambio de moneda se veía más. Porque ellos, al cambiar la moneda a nosotros el euro y tener la peseta, pues yo tenía mucho... Entonces, cuando llegaba Rota, pues se consideraban los reyes del mambo, ¿sabes? Pero el cambio de la moneda, pues lo jodió un poco. Entonces, ya es muy raro que venga a la playa.
Y por contar un poco a los oyentes, Juan, ¿cuál es el servicio que ofrece? No se queda solo en poner una sombrilla. No sé si puedes contar un poquito cuál es tu función en un ámbito más general.
Mi función era, antiguamente, hace 4 o 5 años, pues incluso le ayudaba a esta persona a poner la silla y la sombrilla en su sitio. Le guardaba los juguetes, las toallas. Era un servicio completo, ¿sabes?
José, tú a él le has dejado la silla tuya, ¿no? Y la sombrilla.
Bueno, yo, Juan, es que claro, como ya los conocemos de toda la vida, ya prácticamente casi ni hace falta, ¿no? Porque Juan, si hay algo que se le puede remarcar es el servicio que tiene hacia los demás. Todo el mundo lo quiere y, bueno, yo sé que él ha tenido unas anécdotas bastante, bastante curiosas.
¿Cuál te sabes tú, José? Que alguna te la sabes.
No, yo prefiero que nos la cuente porque hay algunas que son muy simpáticas y yo creo que sea el protagonista. Juan, ¿te acuerdas de una que tú me contaste una vez que nos hartamos de reír los dos? Cuéntanos alguna de esas simpáticas, graciosas que tú te acuerdas.
Pues hay muchas, pero bueno... ¿Qué te voy a decir? Es que ahora mismo no vea.
Juan, cuando viene un señor de Sevilla y le llamas mi arma, ¿cómo se lo toma?
Tú sabes, se lo toma ya como una forma natural, porque yo se lo digo, ¿sabes?
Me lo puedo imaginar. Existe
el cachondeo gaditano, la guasa de Cádiz, entonces... Es un complemento entre uno y otro, ¿no? Nos tiramos mutuamente a los trastos de la cabeza, como el que dice.
Oye, y escúchame, Juan, ¿tú sabes cuando viene el turista o el roteño, la roteña? ¿Tú sabes ese hombre cuando tú lo ves y dices, ese es de sombrilla, ese es de silla en la playa, ese es de toalla?
Lo sé.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se identifica?
Eso como que tuvieran, como te dije el otro día en la entrevista, como hay alguien que tiene un ordenador, una computadora, le da el botón y te sale todo, entonces yo lo tengo todo en mi casa.
pero Juan, ¿eso cómo es posible? ¿Por el color de los ojos? ¿Por cómo va vestido? ¿O qué?
Yo ya conozco, hasta con la voz lo conozco ya.
Hay gente que tú lo conoces, que ha crecido, que va con los niños, con las niñas, cuando llega el chico.
Esto va de, a lo mejor he conocido a chiquillos de 5 o 6 años y ahora me vienen casados y con chiquillos.
Uy, madre mía, del amor hermoso. Oye, ¿tú tienes ordenador allí o algo? ¿O vas todo...?
No, ninguno. Yo tengo todo en la cabeza.
¿Cómo es posible? A mí, yo que me pierdo.
Es cierto, ¿eh?
¿Sí?
Es analógico total. Bueno, yo sé que él ha visto algunas cosas muy curiosas por la noche en las playas.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en la noche en la playa, Juan? Por favor.
Cuéntaselo tú, José.
A ver, yo es que son cosas que tú me has contado. Bueno, por
o
ejemplo,
que tú has protagonizado, José. Bueno. Que tú también has hecho.
Yo sé que un día Juan estaba por la noche y empezó a... Alguien estaba como pidiendo ayuda, pero en realidad no pedía ayuda, simplemente estaba mirando las estrellas, era, ¿no, Juan? Estaba mirando las estrellas y decía que no la veo, que no la veo. Y al final llegó la estrella, ¿no, Juan?
Sí, llegó.
Llegó.
Uy.
Tanto que yo.
Escúchame, ahí está, ahí Antonio, que Antonio no puede hablar, que se está riéndose, ¿eh? Y que ahí claro, han pasado cosas en la playa, ¿eh?
Bueno, que sí, cuento, que anímen el... Sí, sí, digo, Juan, cuéntalo, Juan, cuéntalo.
Te cuento una historia que hace un año, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado las puestas de sol, todas las puestas de sol. Y ahora... Hace tiempo, a través de Facebook, conocí a una chavala que se llama Eva, de Málaga.
Hola.
¿Eh? Y entonces, cogimos tan amistad que incluso nos hemos cambiado el teléfono. Total, la cosa subió que yo, a ella, veía las puestas eso con ella. Y de ahí, a lo largo del tiempo, pues ha existido lo que ha existido, que es casi mi mujer ya.
¡Ah!
¡Qué bonito!
¿Qué estás enamorado?
¿Eh?
¡Ay, qué cosa más bonita!
Pero esa la ha traído toda la playa. Hace un año que la conocí y porque ya me había gustado mucho las puestas y ella está... Es de Ubrique, pero vive en Málaga, ¿sabes?
¡Ole! ¡Ole! Y encima de qué buena tierra de Ubrique.
Qué buena combinación, ¿eh, Jaime?
Escúchame. ¿Y ha ido Ubrique tú? ¿Ha ido Ubrique tú?
Y yo cogía, le grababa las puestas sol. Si no la podía grabar, la bebíamos en directo, ¿sabes?
¡Ay, qué cosa más bonita, por favor!
Y así no me hemos llevado cerca de un año, vamos, lo seguimos siendo.
¡Ay, qué cosa más bonita! Escúchame, para que la gente te tenga localizado, ¿en qué punto de la costilla está, Juan?
Estoy al lado del antiguo balneario.
O sea, eso es bajando donde está el letrero de Rota a la izquierda, ¿verdad?
Ahí está,
para que lo tengan todo localizado. Don Juan, eres increíble, que lo sepas.
Dime. Te cuento una cosita.
Venga, por favor, cuéntame, que estoy enganchado.
Los niños, cuando se pierden, ya me tienen como punto de referencia.
Sí.
Claro, los niños vienen a mí y dicen, bueno, ¿y mi padre dónde están? Pues digo, va, digo, tú no te preocupes que yo te lo digo.
Lo que tiene la playa de Rota. De verdad. Ahora sí, José, Juan, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo y te dejamos que sigas haciendo tus labores de playa.
Vale, aquí tenéis vuestra casa y José lo sabe, yo a José, con mi trayecto con José es muy bueno, os aprecio a todo el mundo, pero sí que a José, por los tiempos que hemos pasado juntos y estamos viviendo, pues estamos ahí, el uno para el otro, lo mismo que estoy con ustedes, ¿sabes?
Qué guay.
Qué maravilla eso, ¿no, José?
Pues sí, es una maravilla, es todo corazón, os lo dije. Va por allí, te ofrece un refresquito, una cervecita. O sea, es todo amor, todo corazón. Y es importante que se le reconozca a personas con bonita alma, un bonito corazón, esa labor de entrega hacia los demás, que es lo que falta en este mundo. Mucho amor. Gracias, Juan.
Sí. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Gracias a ustedes por acordarse, ¿vale?
Oye, qué maravilloso, Juan, de verdad. Yo lo tengo en la cabeza y digo, es que es esa típica persona, creo yo, Clara, creo yo, Antonio, que de amigo me gustaría tenerlo.
No, sí. De amigo para salir, para contarle tus problemas de todo. Vamos,
y ya es amigo, ¿eh? Ya, yo creo que ese hombre, tú y yo, Antonio, tú y yo, Clara, nos vamos los tres a Rota y nos invita a un arranque, nos lleva de paseo, yo qué sé. Ya.
Efectivamente, yo creo que con 15 minutos de entrevista nos ha bastado, ¿no? Para saber que es una maravilla de persona.
Pero tú sabes quién no nos va a llevar nunca de fiesta. Alejandro Vieira, el de los informativos regionales. O sea, ese hombre un día va a decir, Jaime, de verdad, no lo hagas más. No lo hagas más. Por cosas como esta.
Nah, en el fondo se ríe con nosotros. Sí. O de nosotros.
O de nosotros, creo yo. Pero tú imagínate que ahora mismo él estuviera aquí y tuviera que empezar a hablar de las noticias serias y formales y rigurosas de Onda Cero.
Con Macaulay Culkin.
Con Macaulay Culkin y esto andando justo detrás. Tú imagínate.
Solito en casa, solito en casa. Me monto una fiesta, me va. Me monto una fiesta.
¿Qué vais a hacer este fin de semana?
Pues la verdad que no sé, voy al día un poco, la verdad.
Hoy viernes por lo menos, Cádiz no da tregua, ¿eh?
Oh. Sí, a lo mejor.
9:30, ¿qué va a pasar? Venga, apuestas. ¿Alegría o llorito?
Yo creo que... Alegría. Yo creo que sí. Venga,
yo no me mojo por si acaso. Yo solo voy a decir, sí. Creo que el entierro de la caballa va a estar muy bien.
Qué bastinazo. Es que ahora vamos a empezar a hablar de Hacienda, de Administraciones Públicas, de la conferencia de prensa del presidente Moreno. Y ahora vamos con esto de fondo. Antonio, hasta el lunes.
Nos vemos, Jaime.
A Clara, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Se quedan con Alejandro Vieira, que un día me va a mandar a Trebujena. Voy a decir, Quillo, para allá.
Yo bebo vino y me como un paquete de Filipinas.
Qué rico.
Y como me apura hasta me fumo un chino.
Oye, que adiós, hasta el lunes. Noticias mediodía. Feliz fin de semana.